9:45 pasadas de la mañana, seguimos aquí en Punto de Encuentro tratando de comprender lo que nos toca vivir y bueno, seguimos en zona de entrevista y le damos los muy buenos días al hombre que orienta o dirige la LADI en estos momentos, la vieja LALC, como la conocimos algunos veteranos. Sergio Abreu, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Fole, ¿qué tal? Un gusto, como siempre. Bueno, acá estamos en la LADI, que parece ya que no tiene un... parecería como que no tiene un nombre muy actualizado, muy esperanzador, porque se desgasta, pero yo lo estoy viendo como, casi diría, una organización donde los instrumentos están para pelear y, sobre todo, enfrentar los dos grandes temas que la pandemia nos han traído trágicamente a la América Latina y al mundo: pobreza y desempleo.
Ahí va la pregunta, y por eso justamente lo llamamos, justamente sí. Esa es la llamada, porque va a haber que requerir de todas las herramientas, es como abrir una caja de herramientas y darnos cuenta que vamos a tener que usar todas.
En
un momento verdaderamente crítico, yo creo que todas las autoridades a todo nivel están mirando hasta la más pequeña herramienta dentro de esa valija, porque todo va a servir. Y entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer la LADI hoy en el continente que cuando se mira el mundo, porque esta ventaja tiene esto de ser estar globalizado y que todo el mundo nos analiza, nos mide la temperatura a todo nivel? Latinoamérica, si no es el continente más pobre, sí lo es el más desigual.
El más desigual.
Exactamente. Bueno, entonces, ahí en la LADI... ¿cuáles son las herramientas que usted considera se pueden tocar, los enchufes, las llaves de luz que se pueden prender para esto que se nos viene ahora después de la pandemia, que es un poco lo económico y social?
Yo le doy un dato, simplemente, que el 90% de las empresas de América Latina son pequeñas y medianas empresas. El 90%. El 25%, digamos, del Producto Bruto representan, frente a la Unión Europea con el 56%, y son responsables de una exportación de un tercio aproximadamente. Es decir, el empleo y el trabajo está ahí y la desigualdad se pronuncia ahí. ¿Qué instrumentos tenemos? Digo, porque en el tema político, la declamación, los enfrentamientos, las diferencias ideológicas, todo lo demás, son aspectos que hoy me parece no deben jugar, porque aquí el ser humano es el que está, digamos, de alguna forma en el centro del desastre. Nosotros, el planteo que estamos tratando de hacer con esta gestión es proyectar todas estas pequeñas y medianas empresas que perdieron, entre otras cosas, 40 millones de puestos de trabajo con la pandemia en América Latina. Macro ruedas de negocio pymes, grandes negocios. Juntar a todos los miles y cientos de miles de empresarios en ruedas virtuales, para que puedan conocerse, para que puedan disponer con una herramienta muy importante de la LADI, que es el Sistema de Información de Comercio, que todos pueden saber los datos básicos, los importaciones, las aranceles, las estadísticas, las normas reguladoras, y por otro lado, un centro de formación virtual que existe, que vamos a darle mucha fuerza para que se pueda acceder ahí. En ese banco de datos que se tiene, que es muy importante, también le vamos a agregar en todas estas ruedas la economía digital, todo lo que es precisamente el comercio electrónico, que viene avanzando de forma... aquí es, yo diría, el tema para mí fundamental. Lo digo no solo desde América Latina, si es que un día vamos a discutir el concepto, qué es lo que abarca, pero en el continente, en las condiciones que estamos, y con la pérdida de trabajo, con la pobreza y el desempleo, estamos viviendo, vamos a poner en la próxima década, si no solucionamos los temas, una bomba de tiempo en materia de estabilidad social, por decir así, por disconformidad, como ha sucedido ya anteriormente a la pandemia en algunos países de América Latina. Sí. Las herramientas están. Porque el objetivo pymes, grandes negocios, el sistema de información y las ruedas que se van a hacer, que van a ser virtuales, pero ya tenemos alguna experiencia como para vincular, estoy hablando de decenas de miles de empresas, por grupos, por sectores, ya se puede ser, por ejemplo, mujeres emprendedoras, alimentos, aspectos automotriz, por decir así, sectores textil, sectores que donde pueden encontrarse favorecidos por todos los mecanismos que vamos a desarrollar y estamos para desarrollar de 5 a 6 este año próximo, hay que hacer un esfuerzo. Porque, y los países, yo estoy esperando por la voluntad política de ellos, no me meto en esto. Pero si no hablamos con los empresarios, y los empresarios comienzan a encontrar instrumentos, quizás las fracturas y las debilidades políticas de América Latina por enfrentamientos entre los países terminen haciéndole pagar el precio al empleo y a la pobreza. Y entonces nosotros vamos a trabajar con la máxima fuerza y rigor técnico, por decir así, con todos los instrumentos que están disponibles, estamos hablando con las cámaras empresariales, con casi todas, con todo lo que se pueda hacer para ponerlo al servicio de esto y poder vender un alfajor, por ejemplo, por decirlo, o comprar alfajores, o vender alfajores, o cerámicas, que en realidad no se está haciendo, y ahora resulta que tenemos, agarramos por teléfono y podemos hasta $600 comprar de cualquier parte del mundo, pero si no compramos entre nosotros, ayudamos a nuestra gente, conocemos a nuestros empresarios, no vamos a tener un tema de explosión, no explosión en el sentido de la violencia, pero por lo menos de alteración social o turbulencia social por la falta de respuesta y las dificultades.
Sí. Ahora no más, además, es ahora no más. ¿Cuándo están previstos estos primeros encuentros, Abreu?
Esto ya está previsto para... Hicimos uno ya hace un mes y algo recién. Ingresado ya estaba más o menos preparado, pero lo hicimos virtual. Participaron más de 6.000 y pico de negocios que se trataron de plantear. Y las 5 o 6 hacemos a partir de marzo y vamos a hacer en toda, como es virtual y con todo el banco que tenemos, van a participar decenas de miles de empresarios. Y le vamos a tratar de hacer encontrar a ellos la posibilidad de negociar con las preferencias arancelarias, las ventajas que se tiene, e incluso estamos buscando eventualmente, muy difícil, el sistema del microcrédito y del financiamiento para ello. Si no trabajamos sobre la gente y la pobreza y la desigualdad, bueno, la burocracia internacional va a tener siempre una imagen devaluada. Y nosotros estamos mucho más para este trabajo, los países lo entienden, se lo hemos presentado, y de más allá de las rivalidades, pero va a ser las 6 o 5, pero va a ser armadas con todo el tema de comercio electrónico, digital, que lo estamos desarrollando de forma muy importante. Tenemos un equipo técnico de primera y a eso le vamos a agregar el apoyo a todo el sistema logístico y de las cadenas de transporte, como la hidrovía que está dentro de la LADI, por ejemplo, el acuerdo, o como los corredores bioceánicos que venimos conversando con los empresarios. Acá es un tema, vamos a mover al empresario para que reviva. Porque si esperamos, porque a veces algunos gobernantes se hablen unos entre ellos, ahí vamos a tener siempre que pagar el precio de la lentitud o de la omisión, que es lo más preocupante en materia social, ¿no?
Abreu, en su experiencia como abogado, como político, como canciller, en todo el tema de las negociaciones y en tratar de llegar a un punto en común, ¿cómo se hace para que países con distintos regímenes políticos y con distintos incentivos al comercio logren ponerse de acuerdo en nuestra América para tratar de comerciar y, como dice usted, venderse y además para poder cobrarse, porque hay muchos puntos en donde se vende y después cuesta cobrar a esos países? Nosotros tenemos un ejemplo con Venezuela, pero también hay otros ejemplos de otros países. ¿Cómo hace usted para tratar de negociar con todos y poner todo esto en funcionamiento, diríamos?
Lo primero, la pregunta es muy buena, lo primero es porque la voluntad política es la que prevalece. Por ejemplo, hay un acuerdo Brasil-Chile, firmado en 2018. No está vigente, fíjense, en el 2018, donde se hablan de todos los temas de telecomunicaciones, comercio electrónico, transferizo, ambiente, transfronterizo, género, laboral, cadenas de valor, todo esto, y no se ha firmado. O no está en vigencia, se firmó y no está en vigencia. Entonces lo que tenemos que, como usted dice muy bien, el tema acá no pasa por, en la LADI, como en la Organización Mundial de Comercio, no existe la cláusula democrática, porque es comercio. Los acuerdos lo podrán tener, eso es otro tema. Pero nosotros no podemos poner de rehén a los que sufren por una diferencia de tipo político entre los países. A veces es ideológico, a veces es hasta de rivalidad de carácter geopolítico. Por ejemplo, la Alianza para el Pacífico con el Mercosur debería buscar un acuerdo de convergencia. Y estos cuatro países de la Alianza para el Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, por ejemplo, tienen, los cuatro ya tienen zona de libre comercio con Estados Unidos y zona de libre comercio con la Unión Europea. ¿A qué le falta al Mercosur? Le falta, que está todavía aislado y detenido. Bueno, yo digo, estas cosas entre nosotros, tenemos que adelantar la acumulación, no voy a hacer temas técnicos, son muy complicados, la acumulación de origen, toda una cantidad de temas modernos como la agenda digital, pero tenemos que, ahora, mientras esto no sucede y la voluntad política queda en el camino, nosotros tenemos que trabajar, en mi caso y la Secretaría General, para ponerle las herramientas a disposición de los pequeños y medianos empresarios para que negocien, para que se entiendan, para que vean además qué preferencias tienen y para tenerlo en forma permanente con un apoyo de capacitación, de información y sobre todo de reunión para que inclusive poder acceder en algún momento, si estamos conversando en eso, al microcrédito o al respaldo financiero que ya a esta altura la modernidad lo está llevando adelante. Es cierto que los países tienen otros problemas, algunos no pagan, el acuerdo de pagos que se trae los bancos centrales ha tenido una dificultad porque al no pagar uno de los países se retiró Brasil, y estamos tratando de restaurarlo ahora, pero tenemos que ir al pequeño y mediano empresario, son el 90% de las empresas de América Latina. El 90%, ahí está el empleo, Nico, y no estamos hablando de los empleos informales, ¿no? Nuestra brecha social y la desigualdad que tenemos, si no la prevenimos, si la atacamos por el lado de acercar a los empresarios, los países y las discrepancias políticas entre los estados van a terminar haciendo de esa brecha una olla, por decir, una olla de presión, que tenemos que evitar que tenga explosiones desestabilizadoras.
Abreu, y uno de los puntos que muchas veces generan estas fricciones dentro de los países, tiene, y lo vivió Uruguay con Argentina, con el tema de las fronteras y una discusión en La Haya, son los temas ambientales. ¿De qué manera todos los países también tienen sus líos y sus situaciones, pero también las inversiones que vienen del exterior vienen para generar proyectos y ahí se choca muchas veces con la sociedad? ¿Cómo Aladi vincula todas estas partes para lograr tener el mejor ambiente, pero también eso no limitar el desarrollo y el progreso?
Exactamente, lo que estamos viendo es que en los acuerdos entre los países, que ya hay cláusulas de desarrollo sostenible, y obviamente hay un objetivo planteado por las propias Naciones Unidas, se vayan analizando y creando las condiciones para después no tener dificultades importante. También es cierto que está el mecanismo de solución de controversias, que no se utiliza y no se ha utilizado. Nosotros tuvimos que ir a La Haya, o en Argentina, o como van en otros países. El mecanismo de solución de controversias del propio Mercosur funcionó en su momento. Y, pues, tenemos que tener algo ágil para solucionar los temas con normas claras. Ahora van a venir, no son los aranceles los que trancan el comercio, ahora son las normas. Le van a pedir inocuidad en los alimentos, trazabilidad, estándares de calidad de toda naturaleza, y por supuesto aspectos muy vinculados a la producción, como está sucediendo ahora con el tema de la madera o el tema del Brasil, por la deforestación, más allá del análisis puntual que podamos hacer, que puede ser para otro momento. Pero eso, ahora bien, uno mira el acuerdo que ha hecho el RCPA de todos los 15 países del Asia, 2.200 millones de habitantes, un tercio del Producto Bruto, y no tiene las normas ambientales ni laborales en el acuerdo. Uno dice, todo tiene también otra visión, pero también incorporaron a Australia y a Japón, y no está Estados Unidos. Bueno, todas estas cosas nosotros, yo digo a veces, ¿pero por qué le dicen América Latina el tema ambiental? Y los que contaminaron el mundo, ¿quiénes fueron? Y China, Estados Unidos y Europa. Bueno, muy bien, creo que hay que tomar responsabilidad en esto, pero no se puede estar exigiendo a los países a veces temas que pueden ser lógicos, pero a veces son más una excusa para proteger otros sectores, porque lo de la Unión Europea no puede llevar 25 o 20 años. Sin embargo, acaba de plantearle a Estados Unidos la semana pasada un acuerdo transatlántico con el presidente Biden. Entonces, aquí habría que pensarlo un poco más, ¿no?
Ni muy muy ni tan tan.
Ni muy muy ni tan tan, de... pero sobre todo la voluntad política de los países, ¿no? Es importantísimo.
Sí,
antes
que se nos vaya el tiempo, Abreu, que el tiempo vuela, sí, estas mañanas, hay... Sí. Hay ¿cómo ve usted el rol o la aparición de dónde? De la inversión, que es algo que parece ser un poco la es como la vacuna, se podría decir, sí, ¿no? Si no tenés la vacuna, se te complica. Bueno, ¿quién invierte en América Latina? ¿Cómo se invierte? ¿De dónde viene la inversión que parece ser un poco el... Al menos acá en Uruguay el presidente le llamó el Maya Oro en algún momento.
Sí, sí. Sí, la inversión viene por varios aspectos. Yo no soy un economista, pero macroeconómico. Uno de ellos es la tasa de interés, que está muy baja. De manera que ahí podríamos tener aspectos positivos, ¿eh? Porque el desplome de las tasas de interés, entre otras cosas, nos permite hasta bajar el peso del servicio de la deuda pública a nosotros. Y hay capitales, hay finanzas, hay. Lo que tenemos que tener son normas claras. Y los tratados de por ejemplo de trato nacional de inversión es muy discutido. Hay sectores políticos en toda América Latina que rechazan el tratamiento igual para las inversiones, y además también las inversiones puedan tener sus condiciones, no cuestiones que vengan a invertir simplemente en lo que quieren. Lo que sí hay ahora es una enorme competencia china. China está jugando la hegemonía mundial y viene acercándose, está construyendo, por ejemplo, un puente de última generación moderno, verde e inteligente en Ecuador, y va a tratar de invertir en toda América del Sur y va a competir, obviamente, con los Estados Unidos en todos esos aspectos. Nosotros no tenemos por qué alinearnos con uno con otro. Tenemos que tener políticas muy sanas, pero por lo menos atraer las inversiones y evitar en todos los aspectos, sea con uno o con otro, del mal endémico que hemos tenido en los últimos años, que es la corrupción. Con eso, en América tenemos que buscar, la inversión va a venir, necesita rentabilidad, las tasas están bajas, necesita seguridad jurídica. Ahora, si llega un gobierno, llega un país donde un día las movilizaciones le crean condiciones de difícil convivencia...
Inoperancia, sí.
Y las grandes cadenas de valor, Cole, son 2/3 del comercio mundial. Entonces, las grandes cadenas de valor. De manera que en el Uruguay, que pueden venir por cantidad de razones en materia de seguridad jurídica, cultura, una cantidad de temas, no les cae muy bien. Se pueden instalar en cualquier otro lado. Solamente con Brasil alcanza para instalarse y tener un mercado interno de 200 millones de habitantes. Entonces, aquí es un tema que hay que pensarlo. Las leyes las tenemos, la ley de zona franca, la ley de puertos, todo eso, las leyes forestales, bueno, además en esta discusión. Yo digo, no me voy a meter en materia política nacional, pero digo, tenemos, todos los uruguayos y toda América Latina tiene la posibilidad. Lo que tiene que dar es seguridad jurídica. Uno no puede jugar al fútbol cuando el otro juega sin la ley del offside y con 11 jugadores y le dicen al otro cuadro, usted juegue con 8 y con la ley del offside. Y ese es el gran tema que necesitamos. Pero es empleo, y no tiene ideología, es empleo y pobreza. Y nadie le va a poner una etiqueta, porque la responsabilidad hoy, la pandemia, nadie inventó que fuera de Carlos Marx o de Adam Smith. Entonces, ahora tenemos que buscar una manera de defender a la gente y al empleo. De eso, la LADI, en el caso mío, tenemos los instrumentos, vamos a poner las herramientas, los vamos a acercar, y los países tendrán que entender también que no pueden quedar solamente comerciando en la integración de América Latina solo el 12%. Cuando Europa está en países están en el 60%, esto parece que al pobre Bolívar no le resultó muy recompensatorio, o lo recompensó
todo lo que dijo
su sueño. Digo yo esto porque hay que ser práctico.
Bien.
Y en logística y en esto, y el empresario es el que mueve, el pequeño y mediano, y los gobiernos, nos parece, los respetamos a todos, pero si esperamos para que se entiendan, de repente las situaciones llegan más tarde o llegan afuera. llegan en el Asia o llegan a otros mercados, y nosotros seguiremos con las pymes cayendo sin empleo y con pobreza.
Bien, Sergio Abreu, le agradecemos un ¿sabe decir bienvenido en chino o no?
No, o sea, no.
Hay que empezar a aprender.
Una hija mía me enseñó a saludarlos y todo. Tengo una anécdota que uno se debe comentar, porque sí. Una hija mía que salgo de chino, le enseñó a los hijos, y cuando vino el embajador chino hace un tiempito a mi casa, los saludaron todos en chino. Ah, Javi, pero es una cosa muy graciosa. Pero, dijera aquel famoso dicho, chinito clese. ¿Mm? Y la única economía que creció este año el 1%,
sí.
y va a seguir siendo el primer exportador de bienes.
Y tampoco tienen segunda ola ni tercera ola, ¿no? Es un misterio.
Ni tercera ola.
Estaban bailando en Wuhan el otro día en una discoteca, ya estaban bailando.
Sí.
pero por favor, lo que pasa es que es la primera vez que salen con esa apertura. Como les dijo Deng Xiaoping, ¿se acuerdan? Cuando Deng Xiaoping sustituyó a Mao, le dijo, ¿saben una cosa? No tengan vergüenza de enriquecerse. ¡Ah! A decirle eso a 1.200
millones. En régimen comunista, ¿no? Claro.
En régimen comunista, pero ahora es capitalista con partido único.
Sí, sí, es un misterio que es difícil de comprender.
Difícil de comprender, pero la diferencia de, y estoy no diciendo que es lo mejor ni que es lo peor, a diferencia de las democracias rotatorias como tenemos nosotros, las rotativas, que casi cambian de política cada 4 años, los chinos tienen esa visión de 30, 40, 50 años y lo van a seguir marcando porque la estrategia es precisamente de carácter global.
Nano, le podemos pedir a Abreu que nos diga felices fiestas en guaraní.
Bueno, no llego. Puedo decir, ya a esta altura, puedo hasta portugués, pero no. Pero no, lo importante no es que tengamos una buena salud y que en todo caso tampoco pasemos una sequía y que pueda, ahí sí le dio en guaraní el deseo de que ocu, que quiere decir que llueva. Bien, así que esperemos tener un buen año y les mando un saludo a ustedes y a disposición allá con todo lo que podamos hacer para esta situación tan complicada.
Gracias, Sergio Abreu, presidente Aladi, un gusto haberlo tenido acá, que tenga buen día.
Gracias, Abreu, que pase bien.
Gracias, hasta luego.